Silvia, ¿sabes que a mí de chico me gustaban mucho los cómics de Mickey Mouse?
Bueno, Dani, tú es que siempre has sido muy tuyo, pero puede que te guste el noveno podcast. Es un podcast sobre cómic americano, novela gráfica y otros formatos del noveno arte. En cada programa, Dani, Anaís y Albertini resumen de forma amena la actualidad y noticias en torno al cómic, sobre todo de superhéroes. Además, analizan las novedades, los top ventas y las obras más interesantes y curiosas que se publiquen tanto en Estados Unidos como en España. De vez en cuando realizan diversos monográficos para complementar el podcast. Cada semana un nuevo episodio en vuestro reproductor MP3 favorito.
Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición 33 del noveno podcast, la segunda vez que se hace en directo, esta vez desde Alicante, y estoy aquí con mis compañeros. Yo soy Dani, este es Albertini.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y aquella es Anaís.
Buenas, buenas.
¡Bravo! ¡Ostras! ¡Anaís!
¡Bravo!
El hora de llegar, el hora de
Algunos
llegar.
Igual no lo saben, pero Anaís graba el noveno podcast con nosotros.
¿De cuándo
se acordarán los que empezaron desde el principio? Pues recordarán que había una voz femenina para poner un poco de sensatez, pero se fue desvaneciendo con el tiempo.
Me di cuenta que era imposible poner sensatez en este podcast.
Es bastante normal.
De bueno, hecho, ha estado desaparecida todo este volumen, lo que llevamos de datos de septiembre. Pues
el noveno podcast, creo que no lo he dicho, ¿verdad?
¿Noveno podcast qué es? ¿Qué es el noveno podcast?
Dilo tú, que te gusta decirlo.
El noveno podcast es un podcast sobre cómic americano y novela gráfica. Cada semana en vuestro MP3 favorito.
Cada semana o, bueno,
cuando
sea.
Cada X
tiempo. Y bueno, pues en esta edición en directo hemos pensado en hacer, bueno, un poquito más o menos las cosas que solemos hacer en directo en el programa cuando lo grabamos, que prácticamente es en directo, pero sin nadie mirándonos.
¿O no? Sí, sí.
Vale.
Según se va subiendo. Porque a mí, lo estamos grabando.
Nuestro programa, lo que es edición, justo, ¿no?
La justa tampoco necesaria.
Bueno, pues eso. Vamos a hacer más o menos lo mismo que solemos hacer siempre, pero bueno, ya que ha venido Anaís, pues tendremos que sacarle un poco de provecho. Digo yo.
Se puede intentar.
Así que bueno, vamos a empezar primero con las noticias.
No lo sabéis, pero esto es lo que hacemos nosotros
normalmente.
Luego no se oye, pero
luego le pongo las señales horarias de verdad, pero nos vamos a tener.
Bueno, primero vamos a comentar que, bueno, la mayoría de vosotros me imagino que lo habréis visto, cualquiera que esté un poco por internet habrá visto el tráiler de Los Vengadores. No, ¿verdad? ¿Qué es eso de Los Vengadores?
¿Qué es eso?
La película esa de Uma Thurman y
he visto una versión super guay, suecada, que se
llama. Ah, yo la he visto, la que hacen todo hincha.
Sí, sí, es casi mejor que
el. A mí me reí muchísimo. Bueno, se ha visto el tráiler de la película Los Vengadores, que se estrena el año que viene, en mayo.
En mayo 2012.
El 12 de mayo, como nos dice el público enterado. Porque
no como nosotros.
No como nosotros. Y bueno, tampoco es que se haya visto mucho.
No, es
No es que sea un teaser, pero bueno.
A mí me ha dejado la sensación de ser un poco más de lo que pudimos ver al final del Capitán América.
Sí.
Yo me esperaba algo no sé si es que eso, me esperaba algo distinto o lo que sea. Pero sí que me ha dejado con un poco de ¿sabes?
Eso y la extraña sensación, como decían al final de ese vídeo, de pero esto es Iron Man 3, ¿verdad? Porque
pues, bueno,
parece que todo lo mejor se lo va a llevar Tony Stark.
Habrá que verlo.
¿Lo has visto tú, el tráiler? No lo has visto, ves, no. Es la única persona que no lo ha visto.
Pobreca.
No puede ser.
No sé qué iba a decir, sería mentira. Pero hay algo de polémica porque resulta que la productora, bueno, es Disney, Marvel Studios y todo eso, pero en el tráiler no sale por ningún lado el logo de Disney, ni Buenavista, ni nada. Entonces, solo sale Paramount, pero todo lo que es distribución, Paramount sí que ha producido un poco, ¿sabes? Pero ha habido cierta polémica, en plan, ¿cuánto se va a llevar Paramount de verdad de la película? Porque claro, justo estaba preparando la película cuando fue Disney compró Marvel y todo eso. Entonces, les ha quedado un poco revuelto.
Digo yo que la polémica la tendrán entre ellos.
Sí, sí, hombre, claro, por supuesto, a mí me la...
A mí me atrae floja directamente, o sea, me da lo mismo.
Total, yo mientras no salga Mickey Mouse ahí en plan destructor... ¡Uah! Oye, cómo molaría, chaval.
Mickey Mouse gigante.
Voy a ir describiendo el guión de esto. Así, ¡hala!
Y bueno, y otra noticia que hemos leído hace poco es que se está pensando, bueno, en el guión pone que es una fase muy prematura del proyecto. Yo espero que se quede en eso. Se está pensando en hacer una versión en Estados Unidos de Misfits, no sé si conocéis Misfits, la serie inglesa de unos chavales que están allí medio criminales y, bueno, sin medio. Y obtienen poderes. Pues está pensando en hacer una versión estadounidense, que os podéis imaginar cómo podría ser.
Lo mejor,
¿quién está el encargado de este proyecto? Dínoslo tú, Bertini, que sé que te hace ilusión.
Josh Schwartz,
que ¿quién es ese? No sé.
Ha trabajado sobre todo en Gossip Girl.
Hoy.
Fantástico.
De la innovadora cadena CW.
Es una innovadora cadena, por supuesto.
Innovadorísima, a la altura de HBO.
Sí, sí, vamos, o sea... Ha revolucionado todo
el
mundo de la televisión.
Pues sí, pues sí.
A mí, aunque no hubieran dicho que estaba metido ese hombre en el proyecto... O sea... Bueno, prácticamente
ya me parece mal.
Cada vez que sale una versión americana, casi siempre, es un horror. Casi
o sea,
siempre.
Para mí es el ejemplo más cercano de Teen Human, que la versión norteamericana es... Para llorar directamente. O sea, es que por lo menos en la bueno, en la original, es que está más buenote el vampiro, por lo menos.
Por lo menos.
En la americana, no hay nada.
Te iba a decir, digo, yo no la he visto, pero sale vampiros, te mola.
Yo solo por. Ya por curiosidad científica, comparar los dos puntos de vista, es para llorar. Y yo tengo información bastante confiable de que sí que habrá la versión americana de Misfit.
Oy.
Sí.
O sea, está confirmado ya, entonces.
Bastante.
Si no sale, las culpas a ella.
O sea, es bastante, bastante confirmado.
Exclusiva mundial
para... No exactamente, pero es bastante, bastante probable. Y será horrorosa. O sea, será un horror.
Estoy enterando a la vez que vosotros de esto, ¿eh? No es que me ha dicho nada antes. He dicho, ¿tenemos algo preparado? ¿Sabes algo de esto? Y dice, no, yo no sé nada.
Yo nunca sé nada, es la ventaja. Y eso que no me puse la peluca rubia, porque cuando voy con la rubia, ahí sí que no sé
nada.
No, es que me tengo que intervenir en la segunda parte y ahí tengo que pensar.
Ah, claro,
sorry.
Sí, vaya.
Luego me la pongo yo que no tengo que pensar nada nunca. O sea, que...
Y de un proyecto que ya directamente da pena a otro que ya dan ganas de cortarse las venas. Que es
estamos
que...
para animar el cotarro hoy.
Estamos de un animal.
Señoras, señores, Akira ha recibido luz verde para su remake americano.
Yes.
En imagen real, dirigida por Jaume Colette Serra, director de La huérfana y Sin identidad, que bueno, con mayor o menos fortuna... Pero
veo que menor. Yo no he visto ninguna de esas películas.
Yo vi La huérfana, es indescriptible.
Ajá.
Sin palabras me quedo. O sea, no.
Vale, entonces.
No tengo ningún adjetivo.
Para creérmelo.
O sea, que ya tenemos ya un
no,
prejuicio.
No, La huérfana es. Yo creo que una de las películas de horror más. Pésimas.
Más horribles.
Sí, sí, pero
yo, sinceramente,
te da miedo de que se haya podido editar una mierda como esa y pasar por el cine, o sea, y que la gente haya pagado como yo para verla.
Bueno, pues bravo.
Ah, culpa tuya.
Sí, no, totalmente.
O sea, ¿así?
Totalmente, totalmente. Yo asumo mi culpa. O sea, pero
hay que ser piratillas de vez en cuando.
Totalmente, totalmente. Esa hubiera sido una buena oportunidad. Sí, sí.
Yo es que este proyecto le podía hacer el guionista que tú quieras, el director que tú quieras, pero es que decir una versión de Akira en imagen real
en Neo Manhattan.
Ah, o sea, es una adapta. O sea, estamos en versión USA de Akira.
Sí, sí, o sea. Se llamará Smith.
Igual es como la de Dragon
John
Ball.
¡Hala!
Como la de Dragon Ball.
Akira Revolution. Hay que hacerlo.
Peliculón. O sea, yo también no he visto Dragon Ball porque nunca me atreví a verla.
Tú imagínate.
Pensaba que era de coña la película.
Akira es un muchacho de instituto que le gusta lo de siempre. Se mete en el baño a fumar porque es muy malote. Ve a las niñas. Oh, mira, llevas tanga, niña. Cosa de esas. Y un buen día,
Catacroker.
Porque esto, yo tengo sincero que Akira no va a estar ni Tetsuo ni nadie. O sea, va a ser un poco en plan, oh, mira, vamos a la zona esta que explotó aquí, no se sabe qué.
Venga,
y se van a encontrar.
Tengo un scooter, vamos.
Una estación Dharma. Y van a decir, oh, mira, la estación del cisne, pero japonesa. Y sale un niño con... Un niño no, o sea, alguien ya de 30 años, pero que hace de niño.
Bueno, claro, por supuesto, sí, 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 sí.
Pero mejor cogen a Chiquito de la Calzada, o sea,
yo estaba pensando ahora, no sé por qué, me ha venido a la cabeza que el protagonista fuera Owen Wilson. O sea, no tiene ningún sentido, ni siquiera tiene 30 años tampoco, pero...
Pero bueno, sí, pero como molaría. Los niños es un poco, spoiler, envejecidos.
Claro, después de la explosión, vale. En fin, bueno, vamos a dejar esto de lado, que es muy triste.
Sí, vamos a seguir a la siguiente.
Y la otra noticia que tenemos es la edición por parte de Marvel de cómics basados en la serie Dexter, que va a escribir Jeff Lindsay. Lindsay, que es el escritor de las novelas originales, y va a estar basado en las novelas originales. O sea que, bueno, esto por ahora no me parece tampoco una cosa muy mala.
Es una de esas licencias que se coge Marvel y tal de vez en cuando y dice, venga... ¿Qué mola? Hoy, pues Dexter me han dicho que es brutal.
Claro, porque si fuera lo de Castle, que es de la ABC, que es de Disney, y Marvel es de Disney, pues tiene sentido.
Y ahí tenemos las novelas gráficas de Derrick Storm, hechos por nuestro amigo Bendis.
Exactamente, el calvo asqueroso.
No, a ver, estamos en directo, no podemos decir estas cosas.
Dios, ¿sí? Bendis.
Ay, Bendis.
No sé, yo particularmente las novelas me las he leído y no soy demasiado optimista con respecto al cómic.
Pero, o sea, porque las novelas no te gustan.
No, no, es que no las novelas me gustan mucho.
Ah, vale.
Solucionado, le ponemos a Bendis escribiendo.
O sea, no. También. Seguro que lo hace. No tengo mucha ilusión de que sea. O sea, está medianamente bien logrado la relación entre la novela y la serie. Pero en el formato cómic hay ciertos aspectos oscuros de los personajes que...
Bueno, eso también...
Va a ser muy
a quién
difícil
a
de transmitir.
Claro, ahí...
O sea, digamos, tienen un reto muy importante si realmente van a ser fieles a la novela. Si se van a crear una historia inspirada
bueno, si lo escribe,
en... Bueno,
si lo escribe el novelista, pues hombre...
Pero bueno,
no
el novelista
sé.
Puede escribirlo o puede estar de consultor, asesor. Y que, todos sabemos el sí. caso que le hacen en según qué ocasiones a los asesores consultores.
Hombre, de momento han dicho que Jeff Lindsay se encargará de guionizarlos. Luego, ¿hasta qué punto va a ser esto?
Después meterán a Paul Jenkins.
Claro, en plan... historia. Jeff Lindsay. Guión. Jeff Loeb.
Por
y
ejemplo,
ya vas ahí y dices, toma, Hulk a tope.
Oh.
Y sale Hulk, estas manchas de sangre.
Y sale Dexter y hace, me estoy poniendo muy nervioso. Y se convierte.
El oscuro pasajero.
Eso sí que molaría, ¿eh? Es como
yo compraba ese
cómic. Como los cómics de 52 de DC, que sale al final dos caras como si fuera el increíble Hulk. Pues
eso
Dexter,
mismo.
En plan, convertido en un monstruo gigante de 2 metros, matando a gente. ¡Plásticos no! ¡A Dexter no le gustan los plásticos! ¡Oh, qué grande! Sí, sí, sí. Me gusta la idea.
Y bueno, sin dejar a Marvel, vamos a hacer uno de estos proyectos que están saliendo así de Marvel Television, ¡guau! ¡Cómo molamos! Y es que Fox, la cadena,
no lo otro.
No lo otro. Oye, podría ser la productora, que aquí ya
bueno,
se sabe.
Bueno.
Ha comprado para hacer un piloto, se llama técnicamente un put pilot, que es basado en El Castigador. Punisher. Hecho por Ed Bernero, que es showrunner de Mentes Criminales. Y la definición es esta: Frank Castle, detective de día, machacamalos de noche.
Bueno, lo de machacamalos lo he cogido yo entre líneas.
Ah, vale.
Bueno,
o sea, no ponía eso.
Menos mal.
Vale, menos mal.
Entonces, dices, bueno, pues lo peor de todo
eso no
es
suena
que
mucho de Punisher.
No, no, o sea, ya de por sí, no, a ver. Y me extraña porque es un personaje, yo creo que de los personajes callejeros de Marvel pueden ser los más, el más conocido. Es más conocido que Daredevil, fijo.
Sí, y todo el mundo iba con la camiseta de la calavera, aunque no.
Sí, sí, aunque. Porque dice, ¡hola, una calavera! Me la pongo, voy a comprarla.
Sí. Y han hecho dos películas.
Sí, sí, y han hecho dos películas cada una.
Solo han hecho una. Igual de mala, pero bueno, Daredevil solo han hecho una.
Sí, sí, en esa línea.
Más o menos.
En esa línea. Y bueno, nos comentan que tres, porque había uno anterior, es verdad.
Vale.
Cierto, una de noventera así.
Igual que de la de Capitán América, gloriosa, aquella tan buena y cosas de esas. No sé, a mí me está dando la sensación con esas primeras partes de cómo, en qué se quieren basar, me está viendo en la cabeza, en plan otra vez Wonder Woman, otra vez. Que van a hacer el piloto y va a decir la cadena a la Fox. Hostia, macho. Buah, es que no. Esto muy malo.
Aquí hay que decir una cosa, que es que la noticia es un. Es lo que se dice en Put Pilo, que es en plan, lo tienes que emitir, o si, por lo menos el piloto, o si no, vas a pagar a la productora o no sé qué, tal y tantos. Entonces, lo mismo lo podemos ver realizado, por lo menos el piloto, en plan.
Bueno, poner el piloto un sábado por la noche y luego dicen, venga, se acabó.
Sí, 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 tipo así, en plan.
Ya está.
¿Qué emitimos? ¿Cops o Punisher?
Bueno, Cops lleva 22 años, algo tendrá.
Pues, más o menos.
Pues
en la publicidad de Cops ponen cachos de Punisher. Y bueno, por último, en este primer bloque de noticias, vamos a hablar de otra noticia que es que ha surgido, Norma Editorial ha lanzado CIMOC, plataforma digital de cómics.
Que a los que tengan unos años de CIMOC igual les suena otra cosa.
CIMOC sonará a la revista mítica y también durante muchos años. Creo que todavía sigue publicando una colección dentro de Norma de europeo.
Es que no me. Ahora mismo.
Que es CIMOC Extracolor.
Ah, pues no me acuerdo ahora que lo dices.
Creo que sigue siendo un pequeño sello de Norma.
Bueno, pero antes era una revista y.
Antes era la revista.
Famosa y tal. Bueno.
Características. Los precios son competentes. Igual, más o menos. Como teniendo el precedente de Cumic, básicamente los precios son más o menos parecidos. Luego ahí ya veremos si es el mejor precio para un cómic digital, si no, pero yo creo que en ese sentido han cumplido.
Bueno, no como otros.
No, como otros.
Marvel.
Ah, sí, Marvel, DC, sí, Marvel DC, que dicen, venga, me ahorro muchísimos costes, pero bueno,
te cobro
$4 en papel, $4 en digital.
¿Por qué no?
Pues claro, si es que aquí, vamos. Porque además el digital lo puedes llevar a todas partes.
Claro.
Y un cómic no.
Y un cómic no, ¿dónde vas? Tienes que dejar la estantería.
Una grapa.
Oye, chupirá, nunca más lo dentro de una bolsa. No se puede ni leer.
Está desarrollada la plataforma un poco para Windows, Mac, todas esas cosas, Android y iPad. Y en teoría solo se puede descargar para iPad.
Ajá.
O sea que si tienes un Windows, que eres un pringao, o un Mac, pero no tienes iPad, lo tienes que leer, ¡pringao! Online. No tienes opción de descargártelo. Y dices, vale.
Pues eso es una cagada bastante
grande. O sea, bastante.
Porque yo reconozco que leerte en un iPod o en un móvil un cómic es más que triste, lo siguiente, y que en el iPad pues se lee bien, coño.
Sí.
La cosa bien, pero hombre, no dejarte hacer lo que quieras con ello.
Pues yo imagino, o sea, ya que el tren para venir aquí pues no tiene wifi. ¿Qué hago? No puedo leer cómics de ellos. No puedo comprarlos. Bueno, puedo comprarlos, pero no puedo leerlos.
Entonces, tú pagas y te dejan entrar en su web a leértelo.
Básicamente. Pues que, por cierto, me ha dicho, no sé dónde está Roberto Pastor, que lo del iPad tampoco funciona muy bien.
Bueno, un gran éxito, señores.
Sí, que es en plan, me quiero bajar este cómic. No, no, no puedes, te tienes que bloquear. No, ya estoy bloqueado. No, pero
pero no estamos, no, no sé, que es una aplicación muy patatera.
Pero tiene precios buenos, entonces.
Tiene precios buenos.
Bueno.
Por lo menos.
Que es lo importante.
Claro, si no te puedes leer luego.
Evidentemente. Que, por cierto, yo probé también para Windows. Y no sé si es porque estaba usando Linux, que no me dejaba tampoco leer los cómics. Porque dije, bueno, voy a leer un avance, de estos avances gratuitos que tienen. Venga, este cómic, cheque. Solo se permite un usuario logueado. Y yo. Solo uno de todo el mundo sí. Puede leer un cómic a la vez.
Te pones en fila y va, ya te lo he leído, pasa. Y vas.
Estás ahí en cola.
Acabas haciendo cola.
Siguiente.
Es como el emule que te ponías allí y cuando terminaba uno, pues te iba pasando en la cola.
Pues bastante patatera.
Yo puedo decir que en las tablets de Android tampoco funciona particularmente bien.
¿Esto?
Sí.
Vale.
Vale. Pues un aplauso a Norma por hacer la aplicación.
Eso es. Y aplaudí de verdad, sí, señor.
Muy bien. Bien, bien. Esto sí que es 2.0.
Pero tiene buen precio.
Tiene buen precio.
Algo es algo.
Porrazo.
Ah, bueno. Es que... Espera, cabecera.
¡El porrazo a...! Pues nos encontramos con... Es un porrazo relacionado también con el cómic digital, que es que, aunque tampoco sé por qué lo catalogo de porrazo, porque no sé qué opinar al respecto todavía. El caso es que en
pues
Estados Unidos...
tenemos que darles un porrazo por lo de antes, no te preocupes.
También, el porrazo a Norma. ¡El porrazo a
Norma por todo comics. Lo de antes! Ya está.
El caso es que comienzan las protestas masivas en Estados Unidos por el cómic digital. Entonces, ¿qué hay? Pues... imaginaos, una mega librería de... Bueno, mega cadena de librerías americanas que ha dicho... ¡Ah! Hola, DC, ¿qué tal? Pues mira, aquí acabo de lanzar esta aplicación para Kindle Fire y vamos a poner aquí 100 novelas gráficas exclusivamente para el iPad y cosas de esas. Para el Kindle, perdón. Y dice, estas que, sí, son descatalogadas y tal, algunas no sé qué, algunas ya las sacaremos de papel, y han dicho, vale. Y han cogido y han retirado todos los cómics de DC de las librerías suyas.
Vale.
Y aparte, hay muchos libreros que están empezando a hacer campaña de devolución masiva de DC por todo el tema de... los cómics digitales.
Desde el número 900 de Superman... No se vio otra cosa.
¿No?
Parecida. Campaña de no compremos DC, que ahora no es americano.
No, que la última campaña es la de...
Action Comics.
La de el Gotham en Action Comics.
Ah,
que
vale.
Que soltó Superman un GD. La gente dice, ¡ah! ¡Ha dicho Gotham!
Ha dicho una palabrota.
Ha dicho Gothams.
Aunque son las siglas. Y le va a atropellar un tren o algo. O una bola
hecho,
de demolición.
¡Oh, qué blasfemia!
Y ha hecho un juramento con... siglas.
Con siglas. Que Morrison dice, Superman. No, que es la onomatopeya de cuando le atropella un tren a Superman.
¿Qué? ¿Qué? Cuando has dicho lo de mega manifestaciones, yo pensaba que era como los que iban allá a la bolsa a Nueva York o algo así. Que estaba la gente tirándoles piedras o algo. Pero...
Yo, mira, no hay imágenes de esto, pero yo me imagino que será así.
Claro. Por supuesto. Y los libreros con cadenas y bates de béisbol.
Claro. En plan,
¿dónde está? No. ¡Ahí está Lidio! ¡No corras!
Van ahí los de... Oigan, somos los de Diamond, que vamos a distribuir los cómics. Los de Marvel me los ponéis, pero los de DC no.
O tiran como cuando tiran las fresas los franceses.
Exactamente.
Tiran de los camiones. Bueno.
Las carreteras están llenas de cómics.
Llenas de cómics. Y, todo hay que decirlo, de los 52 de la primer mes de SDDC, valían mejor para asfaltar que para leer. Porque la mayoría son horribles, o sea que...
Y bueno...
Y ahora, antes de pasar a la última sección, hacemos un breve comentario de...
A la sección estrella que ya... ¡Ah, sorpresa! Vamos a hacer un breve comentario sobre el primer episodio de la segunda temporada de The Walking Dead. ¿Quién la ha visto de por aquí?
Bueno, alguno. ¿Os ha gustado?
A mí sí.
No.
Oigo más sís que nos.
Pues bueno...
A mí me gustó más el talk show que va después, Talking Dead.
Talking Dead es una obra maestra del talk show,
o sea,
de la
después
televisión.
Después de cada episodio hacen un coloquio entre payasos, básicamente, que es buenísimo. O sea, es muchísimo más divertido, te resume el episodio perfectamente si no lo quieres ver. Y bueno, ¿a ti qué te ha parecido? A mí no te creas tú que...
A mí, vamos a ver, se me hizo largo, extremadamente largo.
Y luego había unos zombies que iban a misa. Entonces, están allí...
Pensa, bueno, eso es...
¡Estoy rezando! Y ya van a comérseles ahí, por blasfemos.
Pero ese es Zombies 101, o sea...
Claro, todo...
George Romero ya dice, no, aquí los zombies siempre van a misa.
Siempre son católicos.
Y van a comprar al centro comercial.
Exactamente, toda gente del estilo americano. Van a misa, van al centro comercial...
Son cheerleaders.
Claro. Exactamente.
Pues hay un cómic que se llama Cheerleaders vs. Zombies.
Sí, un día tenemos que hacer un especial de versus zombies, porque hay de todo. Hay unos cómics de zombies que son buenísimos.
Joder. Un día haremos un especial de zombies, solo no diremos zombies. Cuándo.
Solo zombies. No diremos cuándo porque no sabemos cuándo hay nadie. Entonces, tampoco es tontería.
Pero basta ya.
Bueno, dicho eso, que te puede haber gustado o no te puede haber gustado, ha tenido unas audiencias que han sido el récord de mayor audiencia en una cadena de cable. O sea... 7 millones y pico, me parece que era.
No me acuerdo del dato, no.
Y que yo, por ejemplo... ¿Qué? Está levantando la mano, Sune. ¿Quieres algo?
He visto que en el capítulo este que habláis, los zombies no caminan ni lentos ni corren, van a marcha.
Van a marcha.
Es verdad.
Porque tienes que correr para huir de ellos, pero tampoco... O sea, van así.
Es que ya no hay presupuesto para que corran ni vayan lentos.
Claro, porque si corren... Tienen que grabar en un sitio mucho más grande.
Y si van lento, gastan más el traje.
Entonces, hay que hacer un balance. Exactamente. Pero bueno, eso. Ha tenido una audiencia pues grandísima. Incluso, yo qué sé, gente que tú ves series que son de canales en abierto, que te gustan mucho, por ejemplo, un al azar que se me ocurra. Fringe, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Al azar.
Pues, por ejemplo, es en Fox los viernes y tiene pues 3 millones y pico. Y esta serie, que es de un canal que hay que pagar, la han visto más del doble de gente. Y entonces dices, joder, qué pena, por favor. Me da mucha pena.
Pues es The Walking Dead es la Navy del cable.
Es la Navy del cable.
Básicamente, mira.
Bueno, por lo menos alguien que está de acuerdo con nosotros.
Sí, sí, ya.
Navy del cable.
Luego te damos el caramelito.
Exactamente.
Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección estrella de hoy. Estrella, sección.
Sección.
Sección, estrella.
Que quede claro que esto es así cuando grabamos, ¿vale?
Lo que pasa es que a veces luego metemos música encima, otras veces no.
Gracias a Dios.
Que es... No puedo creer que lo hayan dibujado.
¡Oh, bien! ¡Ha vuelto! Aplaudí, coño.
Bueno.
Ha vuelto pues, la sección estrella. ¿Qué no
¿qué
te crees?
Tiene de encanto. Bueno, a ver. Hoy traigo tres cosas. Hay una que aparte la pude disfrutar, por decirlo de alguna manera, que es una obra de danza contemporánea con performance... ¿Vale? Y utilizas, ¿cómo era? Métodos alternativos de proyección sobre la influencia de la bomba de Hiroshima en Astro Boy, ¿vale? Básicamente, Astro Boy como ejemplo de las consecuencias de la bomba de Hiroshima en el manga japonés.
Pero, ¿y de eso han hecho danza?
Danza contemporánea con... proyecciones.
Pues si parece un ensayo, el título, o sea...
No, bueno, tiene un nombre significativamente más corto, les pasaré, conseguí un par de videos por YouTube, súper interesantes. Esta obra se está proyectando actualmente en Londres, pero no se preocupen que va a pasar por Barcelona a final de año.
¡Toma! ¡Sí!
¡No se preocupen! A ver, primero, breve resumen de la obra, ok, un poco... La obra está narrada mitad en francés, mitad en japonés, con subtítulos en inglés, ¿vale? Esto fue una experiencia, fueron 2 horas de mi vida, magnífico.
Es para el gran público, para el gran público es esto.
Tiene un grupo de dibujantes en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Que dibujan no sobre papel, sino sobre la espalda de la coreógrafa principal de la obra, eso te enteras al final, por suerte, ¿vale? Y va a estar, pasa toda, bueno, toda la obra dibujando, ¿no? En la espalda de ella. A todas estas, en el primer momento sale, ¿quién va a salir? Astro Boy, que sí es un tío que sale en calzoncillos con botas y los pelitos. ¡Sí! Y pasa toda la obra así. Toda, las 2 horas completas.
¡Qué guay!
Sí, es una cosa fantástica. Y a todas estas...
Iré en calzoncillos y con el pelo durante 2 horas en
así.
Un teatro.
¡Qué encanto!
Sería guay.
He dicho que sería guay.
Pero bueno,
como experiencia no debe tener precio.
El verla, el vivirlo. Porque yo te puedo decir
verla
que tenía
es otra cosa,
atrás,
pero vivirlo...
No sé, yo tenía atrás a una académica de la literatura japonesa y estudios asiáticos.
Joder, que
qué hizo todo un estudio mientras estábamos viendo. Pero era una mujer aprox unos 60 años, ¿vale? Espectacularmente inglesa en todos los aspectos, ¿vale? Así acento de Oxford. Y la verdad es que era más interesante escucharla a ella, totalmente. Y hubo un momento que estuve a punto de voltearme y decirle, ¿me puedes dar apuntes, por favor? Porque esto está buenísimo, ¿vale? A ver, es interesante, es curiosa. Mejor dicho.
Cualquiera lo diría.
¿Vale? Sí. La mezcla de las proyecciones de la historia original, de los dibujos originales de Astro Boy, con proyectados sobre la piel de los bailarines, crea un efecto curioso e incluso hasta hermoso.
Original.
No sé si me quedó realmente clara la influencia de la bomba de Hiroshima en Astro Boy. No lo tengo muy claro. Pero bueno, aquellos que estén en Barcelona, puede ser una interesante experiencia, ¿vale? Es una excelente coreógrafa, muy reconocida, por lo visto, yo no la conocí.
Si es que estés en Barcelona, ¿vale? Pues pasaros por el
¿vale?
Camp Nou y vais a ver un
esto
partido
fue
de Barça.
En...
O algo así.
Sí, o el Barça o Astro Boy versión danza, o sea...
Así está la cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí. No sé yo, ¿eh?
Hombre,
o sea, yo que no sigo el fútbol.
Yo os digo... Si os sacrificáis y nos lo grabáis, vamos, os hacemos un programa para vosotros.
Yo es que estuve a punto, lo que pasa es que no permitían sacar fotos, porque algunas fotos realmente...
Bueno, sabemos de gente que va haciendo fotos así.
No, tienes que entender, o sea, íbamos con uno que hace estudios rusos, uno que trabaja en The Telegraph, un telecos y yo. Y estábamos en plan de qué elementales que somos, porque no entendemos un carajo. Y la señora de atrás explicaba y explicaba a los de adelante. Viste, no sé qué, y era como...
Tus círculos son muy extraños, Anaís.
¿Te entiendes algo?
Porque...
Bueno,
ruso,
no.
Y nosotros, o sea, no.
Lo que básicamente llegué a la conclusión es que probablemente alguien muy iluminado en la vida pueda explicarme la relación, porque yo, después de 2 horas, no me quedó clara. ¿Vale? Pero aún así es una experiencia, es visualmente muy atractivo. Vale.
Yo antes de que sigas con lo siguiente que nos has traído iba a decir, ¿os habéis dado cuenta de lo que os ha comentado? Yo, por si quedaba tiempo, había traído esto. Un cómic del equipo A. Esto es de altura. La influencia de Hiroshima en Astro Boy, una puta mierda al lado de esto.
Totalmente. Créeme
la
en este caso.
La influencia de totalmente. Michael el loco Murdoch en la Guerra Fría. Esto, buenísimo. No creo que haya tiempo, eso sí.
Como segundo, ¿se acuerdan que hace ya muchos capítulos hablamos de la novela gráfica de Así habló Zaratustra? Vale, pues esta editorial sorprendentemente ha sacado una segunda novela gráfica, en este caso es La Divina Comedia,
¡wow!
Escrita en verso. Vale, entonces, ¿qué puedo decir? Esta sí que la he tenido en la mano, ¿vale? Así habló Zaratustra. No lo voy a negar, le eché un ojo. El libro original me pareció complicado de tragar. La novela gráfica no lo mejora significativamente.
Fíjate,
la Divina Comedia por lo menos
tiene dibujitos.
Cuando me lo estás diciendo antes me costaba creerme que Así habló Zaratustra no pueda mejorar con dibujos.
O sea, a ver, a mí el libro tampoco fue que me disgustara tanto.
O sea,
lo que pasa es que creo que no lo entendí del todo. O sea,
bueno,
creo que hay una parte
dibujos,
que todavía estoy procesando,
sé,
¿no?
En dibujos y ves cosas.
Pero, no, a ver, La Divina Comedia gana significativamente con los dibujos, ¿eh? No lo voy a negar. El rollo de los versos...
Bueno, Dante tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pero se supone que es un rollo educativo para acercar a la literatura clásica a la juventud. ¡Mamá, mamá, cómprame esto! Yo no sé qué es.
Niño, ¿qué quieres? Esto, Naruto,
uno de Batman, este en el que sale uno atravesando el corazón con una mano. No, por favor, la Divina Comedia, por favor.
Pero bueno, puede ser interesante.
Si le pasa eso a alguien,
cole,
que se preocupe,
¿no?,
por su hijo.
Oye, es en blanco y negro, o sea, que se puede colorear.
No había pensado en ello. Esto puede ser una opción.
O sea que sí, vale, para niños de 3 a
5 años.
De 3 a 5, sí.
Para que agarren el camino del bien de la vida.
Exactamente.
Sepas cómo
el tercer círculo
vivir
del infierno.
La aquí no quiero aquí ir, este no mola.
Los vicios.
Con la plastidecor.
Mamá, no, pero bueno. La lujuria.
Con pintura de dedos, hijo. Exactamente. Desde luego, hay que decir algo, esa editorial tiene un par
ojo
de huevos. O sea, sacas eso, no sé lo que han vendido, si tendrán cajas y cagas allí y comerán encima de ellas o algo así. Y dicen, no, venga, yo creo que esto ha gustado a la gente. Tiene un mercado objetivo.
A ver, la idea yo per se no la considero mala.
No, no.
Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, por ejemplo, te mandan a hacer una reseña de la Divina Comedia en el cole, que no sé si aquí toca, a mí me tocó hacer una en bachillerato.
No.
Y no creo que me lo permita. O sea, no veo a mis profes diciendo, ¿te leíste el cómic? Venga, va, entrégame el informe.
Yo vi la película, vale, o algo así, ¿no? No, para aquí no nos mandaban leer esas cosas.
Ah, no, a mí sí me tocó leerlo. Un horror.
¿Será el Quijote, los 5 primeros capítulos o entero?
No, el Quijote, el primero, nada.
Bueno, lo que queráis, si sois capaces de pasar los primeros 5 capítulos y no os leéis la entera, es que sois.
No, para mí, digamos, yo tendría que esperar a la versión en cómic de, por ejemplo, el del Mio Cid. Porque eso sí que recuerdo una cosa bastante traumática en el cole.
Creo que tiene cómic, no estoy seguro, pero
yo que soy de Burgos te digo que me suena haberlo visto.
Yo es que lo estudié en el cole y era un horror.
Era una mierda, por cierto. Y que yo digo, yo soy de Burgos y vas pasando por la catedral, ves la chapita, la jura de Santa Catalina, no sé qué. Y vas la película.
Eso es jugar con ventaja. O sea, a ti te suena algo. Del otro lado del charco no te suena nada.
Ni Burgos, ni España, ni nada.
Era Neo Tokio.
También. El Cid es un joven surgido de las ruinas nucleares.
No hables muy alto que te roban la idea.
El Cid contra los zombies, eso no lo han hecho, ¿eh? ¿Te imaginas ahí por...?
Hombre, llamamos Lazarillo Zeta, Lazarillo de zombies.
Y cuando se acaba le ponen allí en el caballo, que decían que cuando estaba muerto también se iban corriendo. Pues igual,
pues sí.
Igual allí con un palo metido por el culo. Estupendo.
Vamos a por los musulmanes.
Bueno, no sé, a ver qué termina siendo este editorial. Realmente es lo que comentaba antes. Yo sí, o sea, yo estoy por empezar a comprar sus ediciones solo por curiosidad.
Ya
o sea,
ves,
porque intuyo que dentro de unos años serán objetos curiosos. Y ahora también. Pero, para objetos curiosos, la colección que han sacado nuestros amigos de los cómics sembrables.
Oh,
o sea, hubo
mejor
un primer cómic sembrable que fue muy, muy divertido. Y, no obstante eso, parece que ha tenido éxito por alguna
pero
razón que desconozco.
Perdón.
Para aquellos que no lo recuerdan, el primer cómic sembrable era carátula de cómic, un papel biodegradable y las semillitas. Ahora se han encargado de hacer un librito donde cada página, aparte de estar impresa con tinta biodegradable, obviamente, ecológica y todo este tipo de cosas, cada una de ellas pues tiene plantitas diferentes. Estamos hablando de unos cómics que tendrán unas 10 o 12 páginas aproximadamente. Tenemos de superhéroes, tenemos una nueva gama que son novelas gráficas en plan detectives y pin-ups, wow, fundamentalmente. Y entonces, bueno, cuando te lo terminas de leer, arrancas la página, la pones en la maceta, la cubres con tierra, agua y te crece tu plantita.
¿Los pin-ups son de personas o de plantas?
No, todos son... A ver, el rollo es ese, todos
Uala,
son personas.
¡Qué girasol, qué figura!
¡Oh!
No, pero molaría, o sea, ya
pero
pues esto va a ser
driadas,
una cosa así.
Cosas de esas.
Claro, o sea, las margaritas nucleares que atacan al mundo, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, no va de esto. Y las plantas tampoco llevan marcado en las hojas como los frijoles mágicos, mensajes. No pregunten cómo lo averigüé.
ya para unir con lo otro, y como hay el videojuego ese que es Plantas contra Zombies,
por ejemplo,
pues,
o sea,
está todo unido ya. Como que hemos preparado un guión o algo.
Yo les veo el punto de que, primero, si van a hacer una fricada de este tipo, ya podrían mandar a grabar con láser para que en las hojas haya misterios de la historia,
no
o
sé.
Alguna cosa por el estilo, ¿no?
Que exigente eres, ¿no?
O sea, sí. Que bueno, no
y
sé.
Cuando te comes la manzana pasa, no y después la plantas, las semillas y sale.
Oye, pero molaría.
El final. Y porque si el libro te acaba en un cliffhanger, sí, y hasta que no sale la planta,
ejemplo.
No te sale el final.
Y tienes que plantar la siguiente semilla para ya.
Por ejemplo.
Que pase a hacer manzana.
Pues yo lo pensé, o sea, con la de detectives pensé que iba a ser así y no.
Vaya por Dios.
Qué decepción. Pero es barato.
Bueno, no son demasiado caros, si te pones a pensar.
Ya sabemos que lo que
o
es,
sea, aparte,
si es barato es bueno. Ya.
Informo,
como lo de normal.
El diseñador es español, el creador de esta idea, que aparte ganó un concurso para ideas sostenibles, que lo sepáis, es español. Para más señas, catalán.
Para más señas.
Y para más señas tiene su oficina en Paseo de Gracia.
Qué fuerte.
Oye, pero ¿dónde vive?
Hasta ahí llegué. Pero es que me acerqué, o sea, me dio curiosidad y me acerqué.
¡Qué acechadora! Andáis la acechadora
detrás del arbusto.
Mirad los cráneos del balcón.
No, bueno, es que una idea. A ver, que haya prosperado es lo que me resultó tan extraño.
No, es que es lo que siempre me sorprende de las cosas que nos traes, porque yo siempre pienso que a alguien se le ocurra eso, no es tan raro, porque todos estamos con una.
No, pero bueno,
chota,
que alguien lo patente.
Que alguien te lo publique.
Lo produzca, ¿no? O sea, y ahora, digamos, actualmente era una página web especializada en cosas muy, muy peculiares, por decirlo de alguna manera, y se ha extendido, o sea. Me enteré que era un diseñador que vivía en Barcelona buscando a través de la web una versión más económica.
De todas formas, hay gente que se puede enterar de que es un diseñador que es de Barcelona y que vive en Barcelona, pero no va a buscarle, en plan.
Bueno, a ver. Bueno, ya puestos.
Ya. Veo en la pantalla que Sune ha localizado un cómic de Mio Cid. Vale, pues
esto es.
Os pasaremos el enlace en @nomenospodcast, os lo pasaremos en Twitter. Vamos a hablar un poco de. Voy a hablar yo un poco de otro cómic que no he traído aquí en persona porque se me ha olvidado en Salamanca, pero. Bueno, más que un cómic, es un libro cómic, bla, 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 que se llama.
El libro de Peteto.
Sí, sí, ahora lo explico. Se llama Does This Cape Make Me Look Fat? Es decir, ¿esta capa me hace.
¿Gordo?
Parecer gordo, me hace gordo. Y el subtítulo es Psicología Pop para Superhéroes. Está hecho escrito por Chelsea Kane y Mark Mohan, wow. E ilustrado por Lia Miternike, que está en editorial Chronicle Books. ¿Qué es este libro barra cómic y todo eso? Es un manual para superhéroes. Entonces, tú eres un superhéroe, un día te cae un meteorito o has
y te mueres.
O has crecido en Smallville, cosa de esa. No, si eres de Smallville, te cae un meteorito encima y eres...
Pero no vuelas.
Se te cae el pelo.
Ya. Corre muy rápido.
O sea, lo que le llamas desnudo, todo el mundo desarrolla superpoderes.
Exactamente. Él se quedó calvo.
Claro, entonces, es muy curioso, es básicamente consejos para estos superhéroes. Noveles, en plan... Capítulo 1. ¿Cómo llamarse? Y dice, evita nombres demasiado oscuros como Estrella Oscura de Apocalipsis está aquí. Y cosas de esas. ¿Cómo tratar con el sidekick, con el compañero? En plan, ¿qué hacer si se te muere? Pues búscate a uno de complejidad parecida para que nadie haga preguntas.
O sea, directamente, ¿no? Bueno, sí. Se te va a morir, porque se te va a morir. O sea, es así.
Todos lo saben.
Siempre es así, todos lo saben.
Y tienen,
si no, mira Batman. Claro. Es que,
De hecho, tienen gráficos en plan, ¿qué buscar en un compañero? Que sea huérfano, que
nadie le importe.
Que sea un joven indefenso, sexualmente confuso.
Cosas de eso, pues te viene.
Eso yo
te viene, lo peor es que te vienen con porcentajes. En plan,
vale.
Un 65% que sea huérfano.
Eso
un 5% que te pille de
que
repente
pille
entrando
mano.
En la novena cueva. Ajá. Cosas de esas. Después también tienen el plan...
Pero es de coña el libro, ¿verdad?
No, o sea...
Porque yo estoy muy interesado.
Pues ¿No te ves buscando un compañero?
Me veo...
¿Huérfano?
Si matas a sus padres y eres huérfano,
eso vale. Mejor buscarlo huérfano de paquete, ¿no?
Eso se puede cortar. Ahora estamos en directo.
Oh, vaya, por Dios. Y bueno, pues te da consejos sobre todos los aspectos de la vida superior, como vestir, qué hacer con los compañeros de equipo, cómo llevarse con la comunidad, qué hacer si tu compañera de equipo superheroica, el padre es supervillano, cosas de esas.
Claro. Entonces, bueno, pues... Hombre, viene a mano eso, bien, ¿no?
Viene a mano. Si me lo hubiera traído, os lo hubiera enseñado más así, os lo hubiera pasado por el público, así que lo vieseis. Pero bueno, Dani, ¿qué nos traes tú?
Ya yo... Para terminar. ¿Nos ha quedado tiempo?
Un poquito.
Yo ya se lo enseñé antes. Esto...
Eso el
equipo
mola.
A. Si es que no hay más que decir. El equipo A. Esto es... Forum, pues hombre, dijo el equipo A. Fijaos si esto es viejo, que pone serie ofrecida por Televisión Española. Y esto ya no me acuerdo de cuándo empezó.
¿Sale Ana Obregón?
Me parece que en un número sí. A mí lo que más gracia me hizo de la serie es igual que cualquier episodio del equipo A. Pero sobre todo, que al principio, pues esto parece un cómic normal y corriente, por decir algo. Y luego de repente, a partir de un número, empiezan a dibujarlo de esta forma súper fotorrealista, en plan, es que si no la gente no se va a creer que son ellos, ¿vale? Y entonces sale M.A., le tienen que drogar para el avión, lo de siempre. Estaba buscando por la estantería y dije, ¿qué es lo más raro que tengo? Esto. Y luego vienen estos con cosas como
Astro Boy
y Hiroshima, ¿y yo qué hago? Ah, por cierto, lo mejor que tiene esto son los anuncios. Porque tiene unos anuncios...
Bueno, el tomo es un retapado de Forum.
Es un retapado.
Se ha desprendido esta grapa así a lo tonto.
Pero se ha desprendido bien. Aquí tenía... Tiene unos, unos anuncios de unos chavales que les gustan mucho los cómics. Es gente... Unos hipsters auténticos estos. Y salen... Hay otro anuncio y salen los mismos, dos, pero con otro. Uno se ha cambiado de camisa, pero el otro no se cambia de camisa. Es el mismo. Espérate que lo encuentro porque... Antes que nos acabe el día. Cuenta, di algo, si no lo encuentro.
Algo, pues mientras Dani va buscando las cosas.
Espera, que no tenía que...
Bueno, puede ser un buen momento para que también, aprovechando que tenemos público, ¿no?
Este es el otro. El mismo tío que salía en el otro lado, agarrando, bueno, sale agarrando a Tigra en brazos y con cara de muy, está muy emocionado. Si le veis. Oh, tengo un personaje de cómics en mis brazos.
Es que qué grande Tigra ahí, pumba.
Es un trabajo, esto para que digáis, y no había Photoshop entonces, esto lo han hecho cortando y pegando escaneando ahí. Tú quédate así en la foto.
Bueno, y para los últimos dos minutos del podcast, pues invitamos,
si alguien tiene algún cómic así mítico que piense, vaya, pues esto no me lo puedo creer, que lo diga, si tenéis alguno.
Y si no tenéis nada...
La biografía del Papa es que lo dieron en las jornadas mundiales de la juventud de podcasting.
¿De podcasting?
¿De podcasting?
Tenía que hacer un cómic también de las jornadas de podcasting.
Pues sí. Con Ramón Rey, con las semicas. Todo esto.
Madre de Dios. Hombre, no, ese y el de la selección española que le volví a ver el otro día, wow, que le regalaban con una revista.
Y los del Barça, en plan, los héroes de la Masía.
Ay, no, por favor. Oh, sí.
Son geniales.
Sí, sí, sí.
Y bueno,
el cómic del Papa le teníamos que haber ido, tenía que haber ido a las jornadas de la juventud para cogerlo. Porque...
Pues no sé si yo sí podré adquirir algún ejemplar.
Bueno, tú que sabes de esas cosas, que estás en el coro y esas cosas.
Sí, sí.
Pues...
Universitario de Salamanca de la Universidad no pontificia, o sea, hay dos.
Da igual, pero si el coro al final, tú eres del coro de la pontificia, yo también, ¿qué pasa, tronco? Tiene un saludo especial de la gente del coro. Ya ves, es que... Y bueno, nada, que vamos a ir terminando.
Vamos a ir terminando porque
y un año más, muy contentos de estar por aquí. Y bueno, este año ha habido más gente.
Sí, porque...
Como estamos entre dos famosos,
claro,
pues viene gente para coger sitios.
Ya, tenemos The Leading,
¿qué pasa?
Teloneros...
¿Qué pasa, Sune?
¿Qué pasa, Sune?
Nos estamos despidiendo. Ah, ¿no se ha muerto nadie esta semana?
A lo mejor sí, supongo yo. Pero ya tenemos el programa lo suficientemente...
Completito.
La próxima semana...
La próxima semana se mueren dos, para ti.
Ah, ¿quién se ha muerto esta semana? Gaddafi.
Gaddafi, que tiene mucho que ver con el cómic, ¿eh?
seguro, si buscamos, sacarán uno.
Un cómic de Gaddafi
muriendo. Y tanto muriendo. Que sí. Escríbelo. Yo lo, de luego, aquí a un año.
Hazlo lo guay. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por haber estado por aquí. Vamos a decir los métodos de contacto. Ana, ¿te acuerdas de ellos? ¿O?
Por Twitter, @novenopodcast.
Facebook.com/novenopodcast.
Novenopodcast.blogspot.com.
Y nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Si queréis haceros fan, nos queréis hacer llevar un jamón o algo así, luego os damos la dirección postal. Pues,
tómate en cuenta que los tres vivimos en, separados.
O sea, que son tres jamones.
Que me lo mandéis a mí.
Si hay jamón.
Y bueno, los que sean seguidores del programa ya sabían que tenían que pedirme una cosa cuando me vieran. Ahora, si no la pedís, pues nada. Si la pedís. Bueno, pues nada, un placer.
Un placer, hasta luego.
Caramelo. Dale, vas a saludar allí.